versículos del 1 al 3, y vamos a ver si en esta noche podemos terminar con el análisis de esta porción. Así que vamos a volver a leer los 6 versículos para que cojamos, digamos, el hilo para el análisis a partir del verso 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ya dijimos el otro día que la lectura más correcta es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, si recordamos lo que decíamos al principio del miércoles pasado, como el teólogo alemán Karl Barth enunciaba su estudio de esta parte de la palabra de Dios que hemos leído, y en realidad de todo el capítulo 7, recordaremos que él lo presenta como la frontera de la religión. Y si recordamos también algo de lo que dijimos el miércoles pasado, decíamos que, haciendo un comentario a estos textos y especialmente a este capítulo 7, en algún momento Karl Barth dice: nosotros, los creyentes, estamos más allá de la última posibilidad humana, más allá de la posibilidad religiosa. O sea que, según él, y en mi criterio personal, tiene muchísima razón, la última posibilidad humana de relacionarse con Dios, es decir, la posibilidad que depende de los recursos del hombre, es siempre y en cualquier caso una posibilidad religiosa. Esto podemos aceptarlo. Pienso que todos los que estamos aquí esta noche, en el sentido de que cuando hablamos de una posibilidad religiosa del hombre para relacionarse con Dios, siempre pensamos en otras denominaciones que llevan el nombre de cristianas y nunca pensamos en nuestros medios. O sea, pensamos en grandes ramas del cristianismo nominal, como la Iglesia Ortodoxa griega, como la Iglesia Católica Romana, mayoritaria nominalmente como iglesias cristianas. Incluso pensamos en el ámbito de las iglesias reformadas o protestantes, pero nunca pensamos en nosotros. Y en nosotros también existe la posibilidad de que surja la tentación de caer en esa posibilidad religiosa para relacionarnos con Dios. Y esa posibilidad religiosa para relacionarnos con Dios, como pensaba Carvar, es la última posibilidad humana. La palabra religión tiene varios significados, pero yo voy a recordar solamente el más conocido quizá, que es la traducción del término latino por el que se expresa en latín la palabra religión. Religare significa volver a ligar. Y el sentido que se le da desde el punto de vista religioso, como posibilidad religiosa del hombre, es volver a ligar el hombre con Dios. En la Biblia esa palabra se encuentra escasísimas veces, 4 veces, y de ellas 3 en un solo libro, que es la Carta de Santiago. Y la otra cita está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues cuando en nuestros medios pensamos que nuestra relación con Dios empieza en el momento que nosotros decidimos, estamos en la última posibilidad religiosa del hombre. Es decir, no estamos actuando conforme a lo que la palabra de Dios dice sobre lo que es la salvación y el arrepentimiento, sino pensando que nosotros decidimos cuándo nos arrepentimos y cuándo nos salvamos. Y si eso lo podemos hacer nosotros, la soberanía de Dios hay que cuestionarla. Nosotros podemos decidir cuándo nos salvamos, y además se invita a la gente a que lo decida. Y eso no quiere decir que cuando se hacen esas invitaciones, que casi literalmente dicen, ahora si tú quieres, puedes aceptar al Señor. Esa es una posibilidad religiosa. No es una posibilidad espiritual, neumática, en el sentido neuma, espíritu, porque la posibilidad neumática es de Dios, no es de los hombres. Y nos olvidamos de cosas centrales que vamos a encontrar en esta carta, en alguno de los capítulos más adelante que vamos a estudiar, donde dice que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Y cuando dice que la salvación no es del que quiere ni del que corre, quiere decir que la salvación está más allá de la posibilidad religiosa del hombre. Eso no quiere decir que cuando se hacen invitaciones de eso y una persona dice, yo acepto a Cristo como mi Salvador, no ocurra eso. Pero ocurre eso a pesar de la necedad de los hombres y por pura gracia de Dios. Porque esa posibilidad religiosa solo se pone en marcha cuando el hombre cree que es libre para decidir. Y eso ya fue una confrontación que Jesús de Nazaret tuvo con hombres y mujeres de su tiempo, y especialmente con los maestros, con los escribas, los maestros de la ley, con los líderes de los fariseos, de los saduceos, de los que nada menos que se producía la casta sacerdotal y llevaban la responsabilidad del culto en el templo. Cuando Jesús de Nazaret le dice a personas que creían que la salvación estaba dentro de una posibilidad humana, pero religiosa, cuando Jesús de Nazaret les dice, si el Hijo os libertare, no si te libertas tú, cuando tú quieras, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esto depende del Hijo. Y ellos responden y dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús contesta. Y la contestación de Jesús es una sentencia, digamos, definitiva y una aseveración lapidaria. El que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso os digo, si el Hijo os libertare, es la única posibilidad que tenéis de ser libres. Vosotros creéis que sois libres, pero sois esclavos del pecado. Pero ellos eran religiosos. Y la salvación la ponían en función de una posibilidad religiosa, de la última posibilidad del hombre para relacionarse con Dios. Pero claro, si se cree en el libre albedrío, entonces es cuando se puede pensar que la salvación la decido yo cuando quiero o no la decido porque yo no quiero. Y la salvación, que es una realidad que se da en hombres y mujeres a través de miles de años en la historia, es una obra de Dios, solo de Dios, totalmente de Dios y absolutamente de Dios. Y el hombre cuando dice sí a la oferta que Dios le hace, no está decidiendo él nada. Es Dios quien le está empujando a esa decisión. Dicho de otra manera, ¿para qué dijo Jesús de Nazaret que cuando él se fuese, vendría otro consolador? Vendría el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la actualidad? Redarguir, es decir, hacer que los seres humanos tomen conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, si el Espíritu de Dios no aplica la revelación de Dios a la conciencia y al corazón del hombre, la decisión que se tome será religiosa, pero nunca será una decisión de salvación auténtica. Será una profesión de fe religiosa. Bueno, vamos a ver en la parte que nos corresponde hoy cómo esto del libre albedrío es una quimera. Los reformadores que quisieron volver a los principios del cristianismo que con el paso de la historia de 1500 años habían sido manipulados y deteriorados, los reformadores aportaron otra vez el volver a traer el conocimiento auténtico de la revelación de Dios en muchos aspectos de la misma. Entre ellos descubrir que el libre albedrío o el libre arbitrio, como se decía en el siglo XVI, porque se escribía entonces en latín la mayoría de los tratados, era una quimera en la mente del hombre, pero no era una realidad a la luz de la revelación de Dios. Si cuando estudiemos completo este capítulo 7 todavía seguimos creyendo en el libre albedrío, pienso que no nos habremos enterado de lo que Dios dice, quizá en el capítulo donde más se cuestiona ese libre albedrío. Hay diversos capítulos, pero hay uno. En Juan 8, en la porción que yo mencionaba antes de esa conversación entre maestros del pueblo de Israel y Jesús de ser libres o ser esclavos, y en este capítulo 7 de Romanos, ¿no? Y también en el capítulo 1 y en otros sitios. Bien, el tema que traíamos desde el principio era el tema de la ley de Dios, en el sentido, si la ley, cuando ahora yo hablo de la ley de Dios, y mientras que no diga lo contrario, me refiero siempre a lo que en hebreo para los judíos es la Torá, es decir, los 10 mandamientos, que están en Éxodo 20 y también están recogidos de manera también integral, como en Éxodo 20, en el Deuteronomio, que Deuteronomio significa segunda ley. Deutero es dos, en griego. El nombre de Deuteronomio no es hebreo, es griego. Es tomado de la Septuaginta. Deuteros es dos. Y nomos, ley. Deuteronomio, segunda ley. Porque en Deuteronomio se vuelve a recoger las mismas leyes que Dios dio, que están en Éxodo, pero se explicitan más, se explican más o se desarrollan más, pero en realidad es como una especie de interpretación del Éxodo, muy interesante a la hora de estudiar la palabra de Dios. La vigencia de la ley de Dios. Algunos, leyendo el comentario de Juan Calvino sobre Romanos, y quizá no leyéndolo con detenimiento suficiente, porque es un libro para detenerse en él, no para leerlo como una novela, pues sacan fuera de contexto algo que se le atribuye a Calvino que no es cierto. Calvino se le atribuye muchas cosas que son a veces pensamientos de los calvinistas, de los seguidores de Calvino, pero no de Calvino. Y los anticalvinistas o arminianos, la diferencia entre unos y otros es que Calvino creía que la salvación era de Dios y nada más que de Dios y solo de Dios, pero lo creía sobre la base de lo que decía la Escritura. Y los arminianos creen que la salvación es de Dios, pero que el momento cuando el hombre se salva lo decide Dios. Calvino creía que la salvación es de Dios y que cuando una persona se salva, eso lo decide Dios también. Esa es la diferencia. Pues leyendo mal a Calvino, dicen algunos, no estoy hablando de los arminianos ahora, algunos, que Calvino enseñó que la ley, la Torá, los 10 mandamientos, había quedado abolida para los cristianos. Y eso no lo enseñó él así. Es verdad que en algunos párrafos de sus comentarios, si no se lee más, se podría entender que dice eso. Lo que en realidad dice es, no que la ley quedó abolida, la Torá quedó abolida, quedó fuera de uso, sino que lo que quedó abolido es la sujeción del creyente en Cristo a esa ley, que es una cosa completamente diferente. Eso es en esencia lo que él dice. Y eso es ya con lo que entramos un poco en el análisis de hoy. El versículo 4, primero, para enseñarnos cómo lo que queda abolido no es la ley de Dios. Y ya dimos alguna cita que quizá volveremos a refrescar hoy, sino que lo que queda abolido, en el ejemplo que se nos pone en los tres primeros capítulos, es que la mujer, podría decir el marido, no importa, que la mujer que está atada al marido por la ley, no por la ley del marido, sino por la ley de Dios, como el marido lo está la mujer, esta mujer queda libre de esa ley, no cuando la ley muere, sino cuando muere el marido. Pero no muere la ley. Queda libre de la ley que la ataba al marido, de aquellos aspectos de la ley que la ataba al marido, porque la ley dice en uno de sus mandamientos: no adulterarás. Y el ejemplo que se nos pone es el de teniendo un marido pasar a tener otro y cometer adulterio. Es decir, está casada con uno y entonces se casa con otro. O al revés, está casada con una, casado con una y luego se casa con otra. No es la ley lo que muere. Esto es importante, porque hay gente que todavía, muchísima gente en nuestros medios y en otros, que no entiende esto. Lo que muere es el marido, no es la ley de Dios. La ley de Dios no muere. Y donde sí, Juan Calvino creo que no se le puede seguir, es cuando él, que tiene conciencia de que la ley no muere, dice que el marido representa a la ley de Dios. Ahí es donde ya yo no le puedo seguir ni estar de acuerdo, con todo el respeto que hay que tener a una de las mentes más lúcidas e ilustres que teológicamente tiene toda la historia del cristianismo. Porque el marido está bajo la ley igual que la mujer. Pero ¿por qué se produce esa distorsión del pensamiento de un hombre, digamos, tan grande, dentro de lo pequeños que somos los hombres delante de Dios? Porque había una concepción de la relación marido-mujer que no era exactamente la que la Escritura pone de manifiesto. Había una concepción como que el marido era el señor de la mujer, como la ley es el señor de los seres humanos. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Que la mujer casada está atada al marido. Pero nuestras Biblias traducen sujeta. Y sujeta tendría el significado, si buscásemos etimológicamente, no es en el griego lo que se emplea, ¿eh? La palabra en el griego no significa una persona que está debajo de otra. En el Nuevo Testamento, a veces, cuando se emplea el verbo sujetar, se emplea una palabra que significa que uno está debajo de la autoridad de otro. No es así, sino que aquí se emplea una palabra que significa atada, ligada al que me liga, como decíamos el miércoles pasado. Y cuando el que me liga muere, ya no estoy ligada al que me liga y entonces estoy libre. Pero la ley sigue permaneciendo. Ahora vamos a ver cómo se nos aplica a los creyentes. ¿Qué relación tenemos nosotros con la ley? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vuelve la cosa a repetirse. ¿Muere la ley? No. No muere la ley. Si la ley de Dios hubiese muerto, sería poco menos que imposible predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y lo vamos a ver. Porque la ley de Dios no solo tiene aspectos condenatorios, tiene aspectos, entre comillas, salvíficos. No quiere decir que la ley salva. Pero la ley es un instrumento que Dios utiliza para que se salven las personas. Pero no por cumplir esa ley, que ya sabe Dios que no la pueden cumplir, sino de otra manera. Y ya veremos, en ese sentido, como decíamos un poco el miércoles, los efectos psicopedagógicos o didácticos de enseñanza que tiene la ley para que nos demos cuenta de nuestra condición de pecadores y de esclavos. Esclavos del pecado, es que solo podemos, es decir, por muchas vueltas que les demos, no salimos de ser esclavos. Aunque esto de la esclavitud nos suene muy fuerte, porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios, que no hay otra posibilidad. Y cuando dejamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser esclavos de Dios. Lo que pasa es que como esclavos del pecado sufrimos de una manera, y como esclavos de Dios vivimos, aunque suframos, de otra manera completamente diferente. Bueno, pues aquí la relación nuestra con la ley se rompe, no porque la ley muera o quede abolida, sino porque nosotros morimos.
Somos semejantes al marido que se muere. O sea, los creyentes somos semejantes al marido que se muere. Es decir, hay un lugar y un tiempo en el que nosotros hemos muerto para la ley. O dicho de otra manera, una persona, un lugar y un tiempo en el que nosotros hemos muerto para la ley. Y si hemos muerto para la ley ya no se puede enseñorear de nosotros. La ley de un cadáver, la ley se enseñorea del hombre, lo dice aquí al principio, dice a los que conocéis la ley, sabéis que la ley se enseñorea del hombre, es un término genérico para una mujer, mientras éste vive. Cuando una persona se muere, la ley de Dios ya no es señor de esa persona, mientras que vive. Mientras que vive y mientras que esa persona no está integrada en Cristo y salvada en Cristo. La ley se enseñorea del hombre. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. Así que los que morimos somos nosotros, no es la ley la que muere. Mediante el cuerpo de Cristo. Comentando este texto, hay una cosa que Carvar, lo voy a citar muchas veces en estos estudios, o algunas, dice de esta manera. Dice, el Gólgota, donde Cristo fue crucificado, dice, el Gólgota es el final de la ley. No dice, es la muerte de la ley, sino el final del señorío de la ley sobre todos aquellos que hoy estamos en Cristo. El Gólgota es el final de la ley. Y, dice él, la frontera de la religión. Ahí termina la religión, porque ahí termina la última posibilidad del hombre de justificarse por sí mismo y empieza la única posibilidad del hombre que éste tiene de justificarse con Dios, que es por la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice una cosa interesante. Vista desde la cruz, la religión, como última posibilidad del hombre, de sus recursos, de sus esfuerzos, vista desde la cruz, la religión, como realidad psíquica, porque la religión es una realidad psicológica, está ahí en la vida, no se puede negar. Es decir, los seres humanos, a través del tiempo se ha ido definiendo a los seres humanos desde el punto de vista, sobre todo, evolutivo, desde el punto de vista de la teoría de la evolución, pero este lenguaje de la teoría de la evolución ha sido recogido por otros campos del saber humano que no son la biología o las ciencias de la vida. Se ha definido al hombre primero como el Homo faber, después como el Homo erectus, primero el hombre que hace cosas, el hombre que se pone de pie. Hablamos desde el punto de vista de la evolución, no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con estos conceptos, estoy hablando de cosas que están ahí. Y como el Homo sapiens, el hombre que se diferencia del resto de los seres de la creación porque tiene un pensamiento y una capacidad mental que ningún ser de la creación tiene. El Homo sapiens, el hombre que puede tener conocimiento de las cosas y conciencia de las cosas por encima y más allá del resto de todo lo que es creado por Dios como seres vivos. Pero desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista religioso se ha añadido un cuarto hombre que se le ha denominado el homus religiosus, porque el hombre es un ser religioso desde el principio de su existencia. El estudio de las religiones comparadas pone de manifiesto esto, y por descontado el estudio de la Biblia también, ¿no? El primer hombre religioso que intenta una relación con Dios como posibilidad última es Caín. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Porque parece muy duro cuando se lee esa historia, ¿no? Pensar y decir, bueno, ¿Dios no estará aquí cometiendo una injusticia? Es decir, ¿por qué la ofrenda de Abel Dios la acepta y la de Caín la rechaza? Porque la ofrenda de Caín es una ofrenda que... La diferencia es que Abel ofreció su ofrenda por la fe, por la confianza en Dios, y Caín por la confianza en sí mismo, en sus posibilidades y en sus medios. Y el hombre religioso, el ser humano religioso, siempre se levantará, perseguirá e incluso matará, de la manera que sea, psicológicamente, moralmente, físicamente, a quien es un creyente pero no es un ser religioso. Si hay alguien que moleste al hombre religioso, es el creyente que no es un ser religioso en ese sentido, que no pone su relación con Dios como una posibilidad última que depende de sus recursos. Dice entonces, volviendo a la cita de Carla, vista desde la cruz la religión como realidad psíquica e histórica, porque la historia de la humanidad es la historia de las religiones y de lo religioso, vista desde la cruz la religión como realidad psíquica e histórica, como conducta del hombre determinada de un modo u otro, por sus propias posibilidades, hay que entender, está quitada de en medio en el Gólgota. Esa posibilidad de relacionarse, de religarse el hombre con Dios como posibilidad última religiosa, en el Gólgota se elimina. Y voy a dar una cita, no la da Carvar, pero la doy yo porque creo que podía estar pensando, entre otras cosas, en este pasaje y en otros muchos, pero voy a dar una cita para que nos demos cuenta de esto, cómo la posibilidad religiosa se agota en el Gólgota. En la carta a los Colosenses, carta paralela que trata asuntos comunes con Efesios, hablando de la muerte de Cristo en el capítulo 2, dice el verso 13, y a vosotros, habla a creyentes, a cristianos, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, que literalmente es convivificó. Os dio vida juntamente con él, convivificó, perdonándoos todos los pecados. Y ahora viene cómo se liquida la posibilidad religiosa del hombre para reconciliarse con Dios. Anulando, literalmente borrando el acta de los decretos. Ahí es donde está la posibilidad religiosa. El acta de los decretos, en el griego, es un término que habría que traducir por pagaré. Hace referencia a los pagarés que utilizaban los romanos. Pagaré, que literalmente es escrito a mano. En aquella época, los pagarés, las deudas, se escribían a mano. Se borrando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos decía que teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahí terminó la posibilidad religiosa, o ahí termina la posibilidad religiosa del hombre. Pero hay una cosa muy importante en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, el domingo pasado, un hermano con muy buen criterio, a la hora de grabar las cintas y los cassettes que estamos haciendo, pues comentaba que estos estudios se habían anunciado como estudios de escatología. Y eso es cierto. Y alguien puede decir, pues en los dos días que llevamos de estudios, yo lo de la escatología no lo veo por ninguna parte. Y yo pregunto, ¿seguro que no estamos hablando de escatología? O sea, ¿qué es lo escatológico? O sea, lo escatológico es lo que va a ocurrir después. Es decir, el devenir que falta de la historia de la humanidad, por poner un ejemplo. Lo que va a ocurrir después, lo que va a ocurrir no en los últimos tiempos, que ya estamos en ellos, sino en los últimos días de los últimos tiempos. Eso es lo escatológico, lo último. Bueno, pues estos estudios van a ser grabados, y están siendo grabados, y las cintas van a hablar de los estudios de Romanos del 7 al 11, con un subtítulo que dirá esto: Dimensión escatológica de la salvación. Estamos hablando de escatología, porque escatología no es parusía, segunda venida de Cristo, y todo eso codificado, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, y punto final. Porque cuando llegamos al 7 se acabó, como el 7 es el número perfecto y no sé qué cosas más, no es eso la escatología. Por descontado, como evento escatológico más importante, trascendente, y el que vivimos esperando, es la segunda venida de Cristo. Esto es incuestionable. Pero escatología es el devenir de todo lo que, hasta que llegue ese momento, tendrá una realidad vigente. Por lo tanto, aquí lo que se nos está diciendo en este pasaje es que la ley tiene una dimensión escatológica. Y nosotros también. Pero no solo porque Cristo va a volver, sino porque mientras que vuelve, nosotros vamos siendo transformados, y las generaciones que vengan detrás de nosotros, si las hay, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, hay una dimensión escatológica de la ley, como hay una dimensión escatológica de las toxicomanías, no es ahora el tiempo, por decir una cosa que parece que no tiene nada que ver. Y lo trae la Biblia, Esta dimensión escatológica de las toxicomanías lo trae la Biblia, y lo trae clarísimo, además. Y alguna vez nos encontraremos con ello. Por lo tanto, estamos hablando de escatología, aunque no estemos hablando todavía de la segunda venida. Pero en los capítulos que nos quedan, nos acercaremos, si no a hablar de la parusía en sí, a hablar de todo lo que va a acontecer en el devenir escatológico, hasta que esta tierra y estos cielos pasen, sean transformados, sean cambiados, ¿qué va a pasar a nivel escatológico macroscópicamente? Macroscópicamente quiere decir a gran escala. Porque ¿dónde nos perdemos en la escatología? En los detalles, en la minuciosidad, donde aparecen las disputas, las disensiones, y hoy no tanto, pero hace bien poco tiempo, hasta divisiones de iglesias. Una iglesia se divida porque unos crean que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y otros crean que no, es lamentable desde el punto de vista cristiano. Eso es lamentable. Eso es solo producto del dogmatismo férreo, que solo es un veneno para la vida de las iglesias. Y es una coartación a la libertad del pensamiento controlada por el Espíritu de Dios, claro. Es decir, no la libertad del pensamiento en el sentido que entendían los enciclopedistas o los grandes enciclopedistas franceses, que convirtieron a la razón en omnipotente y en omnisciente. No en ese sentido, sino en el sentido de que el creyente tiene libertad para pensar bajo el control del Espíritu de Dios y acercarse al pensamiento de la mente de Cristo. Hay esos condicionamientos a nuestra libertad. Pues bien, la ley tiene una dimensión escatológica y nosotros, creyentes, injertados en Cristo, formando parte del único y solo hombre nuevo que hay. Cada creyente que se convierte no es un hombre nuevo, más que si está injertado en Cristo, porque solo hay un solo hombre nuevo. Repasamos Efesios y lo encontraremos allí muy claro. Un solo hombre nuevo, que es Cristo. Como hay un solo hombre viejo, que es Adán. Y hay un primer Adán y un segundo. Y si estamos en el primer Adán, somos el hombre viejo. Y si estamos en Cristo, somos el hombre nuevo. Posicionalmente, estoy diciendo, posicionalmente. Eso no quiere decir que los creyentes hoy, porque somos el hombre nuevo, ya hemos superado todas, digamos, los lastres del hombre viejo, ni hablar. Pero eso ya lo iremos viendo. Porque en este capítulo 7 se trata también esa lucha, ¿no? De que lo que el hombre nuevo quisiera hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Y de quién necesita la ayuda para poder hacer. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, no muere la ley, morimos nosotros, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, que aquí ya entra un ingrediente extraordinariamente importante. Morimos a la ley y pasamos de una dimensión, digamos, del pensamiento, de lo que los griegos llamaban la nous, el pensamiento, una dimensión noética del nous, del pensamiento, pasamos de ahí a una dimensión orgánica, somática, del cuerpo de Cristo. Y veremos por qué pasamos de lo mental a lo corporal, cuando avancemos en los estudios que tenemos por delante. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Se nos va a enseñar que en ese cuerpo de Cristo, que murió, y que murió crucificado, no solo murió Él, sino todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, en mi criterio, y en el de otras personas, podría mencionar como quien creo yo que mejor trata esto de los teólogos o maestros de la época contemporánea, ha sido un obispo de la Iglesia Anglicana que llegó a la cúpula de la Iglesia Anglicana, pero un creyente 100%, que cuestiona lo del cuerpo místico de Cristo. Es decir, que no hemos muerto en el cuerpo de Cristo místicamente y que no somos el cuerpo de Cristo en un sentido místico y, digamos, no material, sino que somos el cuerpo de Cristo somáticamente, físicamente y con todas las consecuencias. Pero eso ya lo veremos en su momento. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. La mujer que queda libre, porque el marido se muere, queda libre de esa ley. Nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos muerto a la ley? Porque ese cuerpo de Cristo, ¿por qué murió? La Biblia enseña, y lo enseña en esta carta, que la paga del pecado es la muerte. Y como Cristo asumió el acta que nos era contraria, donde se nos acusaba de todo lo que debemos a Dios, es decir, como murió por nuestros pecados, y como si uno murió por todos, como dice Pablo en 2 de Corintios, todos hemos muerto en él, pues al morir, la ley ya no tiene ninguna autoridad sobre los que han muerto. Porque ya ese cuerpo que se convirtió en pecado, el que no conoció pecado fue hecho pecado. La sentencia fue la muerte. Y la ley culminó ahí su realización. Se murió porque la paga del pecado es la muerte. Y esa es la sentencia de la ley. Por lo tanto, al haber muerto y al haber pagado lo que se debía, la ley ya no tiene ninguna autoridad sobre los que murieron a esa sentencia de la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, lo veremos más claro en otro momento, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Resulta que, volviendo al ejemplo del matrimonio, la mujer sujeta al marido mientras que éste vive, por lo que dice la ley. Pero si muere el marido, es libre de casarse con otro marido y no ser adúltera. Nosotros, muertos a la ley, para ser de otro. Es decir, es el ejemplo como si nosotros estuviésemos ligados, y lo estamos, o lo estuvimos en otro tiempo, a la ley. Y veremos de qué manera. Pero al morir a la ley, podemos, por así decirnos, para entendernos, casarnos con otro, sin cometer adulterio. Y ese con el que nos casamos no muere nunca. Por lo tanto, es un matrimonio eterno. Y es por eso que a la Iglesia se la denomina esposa y a Cristo el esposo. Y si hubiese tiempo ahora, que no lo hay, pero yo recomiendo que los que quieran profundizar más este último aspecto que he dicho, vuelvan a leer Efesios 5 para ver cómo la unidad entre Cristo y la Iglesia no es mística, sino orgánica 100%. ¿Y qué ejemplo se pone? Bueno, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hemos muerto a la ley y ahora somos de otro y estamos unidos a él para siempre, la justicia que es por la ley, que expresa la voluntad de Dios, ya no tiene vigencia para nosotros, sigue teniendo vigencia, pero no como sujetos a la ley, sino que nosotros somos salvos para que andemos en buenas obras, que es lo que prescribe la ley de Dios, y que no podíamos hacer antes, cuando no estábamos en Cristo, porque éramos incapaces de cumplir esa ley. Somos salvos para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Jesús dijo para los creyentes: por sus frutos los conoceréis. Luego, la ley que no muere, se anula la ley y se pregunta en esta epístola, porque en esta epístola lo que se plantea es un poco como si el apóstol Pablo tuviese un interlocutor que es un judío y que le va poniendo pegas a cómo se justifica el hombre con Dios, a cómo se relaciona. El judío defiende la última posibilidad del hombre, que es la posibilidad religiosa. Y Pablo le dice que esa posibilidad religiosa jamás le va a llevar a una realización en Dios auténtica y a una salvación auténtica. Que no es posible. Que se puede como mucho tener la intención, pero no la posibilidad de conseguir que esa intención se realice. Es decir, la fe invalida la justicia de Dios. Bueno, pues no hemos empezado por el capítulo 1, pero si volvemos al capítulo 3... y leyendo unos versos para que veamos esto claro, a partir del verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley, la Torá, dice, lo dice o lo habla a los que están bajo la ley. Y están bajo la ley los que no están bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad, a los que están bajo la ley. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque cuando nos miramos en el espejo de la ley, entonces es cuando entendemos que no podemos cumplir esa voluntad de Dios que se expresa en la ley. Ya que por las obras de la ley, por las obras que la ley dice que hay que hacer, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No lo vamos a explicar ahora, pero ojo, una función de la ley que no es exclusivamente judicial y condenatoria, sino didáctica, de enseñanza. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la ley nos puede ayudar en muchas cosas, y ya veremos en qué. ¿Y dónde ya no nos puede ayudar? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la justicia que testifica la ley, por así decir, permanece para siempre. Para siempre. Porque es la expresión de la voluntad de Dios. Y podríamos decir más de lo inefable de Dios, de la santidad de Dios, de lo santo de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate, ese borrar, ese pagaré, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación o paga, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, hablando de dónde está la jactancia del que se salva, del que dice, yo el día 23 de mayo de no sé qué año decidí aceptar a Cristo. Yo, pero no me digas. Y eso es obra tuya. Sí, sí, yo lo decidí. Pues no. No hay ninguna jactancia. Dice, ¿dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no. Porque tomar esa decisión sería una obra, no por las obras, no, sino por la ley de la fe, de la conciencia. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley es un verbo que quiere decir aparte de las obras de la ley, de las obras que la ley exige para justificarse, porque cuando Dios dio la ley, ya lo dijimos el miércoles, dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y vivirá, tendría el sentido, vivirá eternamente. Y estará reconciliado con Dios. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces se pregunta, como si preguntase el interlocutor judío, dice luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, la ley dice que la justicia de Dios es así, y entonces ya por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Porque la única manera de cumplir la ley de Dios es que Cristo la cumplió por nosotros. Es que no hay otra. Por lo tanto, con la fe no invalidamos la ley, sino que la confirmamos. Bueno, siguiendo un poco adelante, entramos en el versículo 5, que me da la impresión que ya no vamos a tener mucho tiempo para explicarlo, pero al menos lo leemos, ¿no? Porque mientras estábamos en la carne, el término estar en la carne es muy importante. ¿Qué significa? Lo veremos con detalle. Estar en la carne, ahora nosotros, si somos creyentes y hemos experimentado el nuevo nacimiento y hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, estamos justificados delante de Dios. Y a los ojos de Dios se nos ve como justos, aunque no lo seamos en nuestra vida. Pero a los ojos de Dios se nos ve como justos en Cristo, que es el que cumplió la ley por nosotros. Y el que asumió la deuda que teníamos nosotros, muriendo por nuestros pecados y resucitando para justificarnos. Porque mientras estábamos en la carne, nosotros ahora estamos en la carne, todavía seguimos estando en la carne, pero ya veremos cómo es nuestra posición. Las pasiones, mientras estamos en las carnes, las pasiones pecaminosas que eran por la ley las pasiones pecaminosas que se manifiestan, dice el griego, que se manifiestan por la acción de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Solo voy a decir cómo Carvar traduce este texto, y yo he intentado cotejar hasta donde yo puedo los textos en griego para ver si su traducción realmente merece fiabilidad, y en la medida de mi conocimiento creo que la merece toda, porque expresa su traducción muy bien lo que quiere decir este verso. Traduce este verso Carvar de la manera siguiente, y con esto terminamos hoy. Pues cuando estábamos en la carne, y está hablando cuando todavía no éramos cristianos, y estábamos en la carne porque es que no podemos estar en otra cosa, como seres humanos que estamos aquí vivos todavía, cuando estábamos en la carne, obraba en nuestros miembros, y está hablando ya de nuestro cuerpo, la energía, porque el verbo obrar en griego es energía, obraba en nuestros miembros la energía de las pasiones del pecado, dada con la ley para producir frutos de muerte. Es decir, que la ley produce un efecto sobre los que están en la carne, o los que estamos en la carne, que supone que se genera dentro de nosotros, y no solamente a nivel ya espiritual, sino a nivel biológico y orgánico, una energía que despierta unos afectos, unos sentimientos y unas pasiones que nos conducen a una experiencia de muerte, que no quiere decir exclusivamente de muerte física, que puede ser muerte ética, muerte moral, en este sentido, ¿no? Bien, y por eso creo que la traducción es muy buena. Pues cuando estábamos en la carne, obraba en nuestros miembros la energía de las pasiones del pecado, dada con la ley para producir frutos de muerte. Y siento que... Pero claro, estos son conceptos que no son fáciles, pero que hay que tener bastante claros, y por lo tanto, pues, no podemos correr mucho. No es muy fácil, o al menos para mí, pues, correr demasiado sobre conceptos que yo sé que no los tenemos a veces muy claros, que leemos la Biblia un poco por encima y que decimos, sí, sí, somos salvos por la fe, por la ley, no se puede salvar nadie, pero luego después profundizar más esto para ver el sentido más trascendente que tiene nuestra vida, pues quizá no entramos en esa historia. Por lo tanto, pues bueno, hasta que yo creo, no es porque yo tenga prisa ahora, yo creo que hasta que no terminemos los 6 primeros versos, mejor, si tenemos preguntas, que tendremos muchas, o tenemos alguna sugerencia, algún apunte, pues dejémoslo, a ver si el miércoles que viene tenemos suerte, ya el 5S ya los terminamos.